Muy buenas a toda la audiencia de la Contratertulia. Aquí estamos en una nueva edición, en este caso el número de la bestia, el 188. 188 programas. Vamos a grabar hoy lunes 16 de abril de 2018. Y bueno, estamos aquí multitudes, tres personas. Paulo.
Buenas.
Este nuevo contratertuliano, apodado El Salvador.
Vaya.
Hemos empezado con el Sarabande de Händel, pero en breve lo cambiaremos por el Mesías, del mismo autor.
Non se lleu.
Redín, que ya acaba de manifestarse por ahí.
Y, no, a y la yo, tala.
Y yo, bueno.
Que por cierto, ahora que cortan los árboles estos de la nueva política, no hay manifestantes y no se ata la baronesa a ningún árbol del Paseo del Prado.
No se
¿qué
nos
está
atado,
pasando?
Esta baronesa se nos desmoviliza.
Sí, no puede ser. Bueno, y eso, vamos a comenzar ya con el programa de hoy. Hay bastantes cosas acumuladas. La semana pasada no pudimos hacer programa.
Sobre todo rabia y resentimiento.
Sí. No pudimos hacer programa y subí el especial ese que se grabó hace mucho tiempo sobre la Primera Guerra Mundial, que está interesante, sobre todo para las radios que repiten esto. Ah, que por cierto, desde aquí quería aprovechar porque nos mandaron un correo electrónico. Una de las radios, de las pocas radios que se digna a repetir este programa, no será porque no le hemos pedido a un multitud de radios libres, pero sin embargo no hacen caso omiso de nuestras súplicas. Y se repite, ahora mismo entre radios que sepamos, una en Radio Cuca de Oviedo, que uh-huh. cumple, tiene aniversario ahora mismo no me atrevo ni a decir qué, porque lo leí y como no puedo acceder ahora aquí al ordenador... Estamos aquí sin internet prácticamente, pero bueno, eso, que pues eso, lo primero, agradecer a la gente de Radio Cuca que difunda por allí, por Asturias, este programilla, desearles larga vida, que sigan allí con su radio, suerte, larga vida en el aniversario ese que ahora mismo no recuerdo exactamente cuántos años eran, pero eran unos cuantos. Y eso, ¿no? Que desde luego que nosotros estamos de este programa agradecidísimos de que se nos repita por allí. El trabajo es el mismo que se hace grabando. Y bueno, pues eso, allí nos echan en Asturias. O sea, también la gente aprovechamos para saludar, que no lo solemos hacer. Y agradecer a la gente de Radio La Granja, que son de Zaragoza. Y luego Radio Bala de Manresa, creo que es. Son las tres. Hemos escrito a un montón de radios y además algunas más de una vez, a diferentes emisoras, incluyendo, por cierto, Ágora Sol Radio, esta de 15M de Madrid, que ni siquiera se dignan a respondernos en más de una ocasión. Pero bueno,
probablemente se puede calificar de spam nuestra campaña.
Sí. Bueno, no precisamente, vamos, de hecho, vamos, se hizo hace un año y no se da mucho la brasa. A lo mejor es por eso, porque hasta que no mandan las cosas 50 veces no te hacen caso, no lo sé yo. Como solo la mando una vez al año como mucho, de hecho llevamos más de un año, habrá que hacer otra ronda. Bueno, pues eso, saludar a la gente de Radio Cuca y animarles con que siga para adelante con ese proyecto. Y bueno, allí, por cierto, hay algún programa amigo, se puede decir, como Anábasis también.
Muy buen programa, sí.
También.
¿Entrevistaron también al Rendueles?
Sí, no, de hecho es que conseguí el contacto de Rendueles escribiendo claro. A Anábasis.
Yo es
sí.
que lo escuché
nos
después.
Nos desvelen nuestras vías de...
nuestras fuentes.
Claro, fue Anábasis el que nos proporcionó el teléfono de Rendueles. Bueno, pues eso.
Lo que supuso el fin de su relación.
No, hablemos. Uno de nuestros oyentes, Igorcho, que nos manda bastantes cosas, ha mandado un par de cosas que quiero comentarlas por aquí. Primero ha recomendado un programa de radio que yo desconocía que se llama Doble Cara. Doble Cara. Está en el canal este de iVox. Un programa en concreto que hablamos aquí algún día del tema este que es... Y con el título del gran negocio del reciclaje. Me lo está escuchando, no entero, porque no hace falta con escucharte una parte, bueno, más o menos está bien controlamos del tema, y pues hablan eso de la tomadura de pelo, que es el tema del reciclaje, ¿no? Todo esto, todo lo que supone, hemos hablado aquí a veces de ello, a quien le interese, el programa este de Doble Cara, el gran negocio del reciclaje, y desde luego yo, de lo que me he escuchado, lo que he sacado, igual que hemos dicho por aquí algunos del programa de los contratertulianos que no participábamos en la recogida selectiva de residuos, ni lo pensamos hacer después de ver esto, es que no es que no haya que participar en eso, es que ya directamente lo que te dan ganas es de meter la mierda en los contenedores equivocados solo para para joderles el negocio, la verdad. Pero bueno,
ten cuidado que se empieza así y se acaba acusado de terrorismo.
Terrorismo medioambiental, seguramente.
Terrorismo en general,
claro.
Da igual. No, terrorismo así.
Residual, terrorismo residual. Terrorismo, podría,
claro, claro. Bueno, pues eso, el programa este de Doble Cara, del gran negocio de reciclaje. Y también nos manda una información que también pensábamos tocar aquí. Habla, ¿sabéis lo que es la Comunidad de la Esperanza? Pregunto por aquí vosotros, ¿no? En Gran Canaria. Bueno, pues a ver, os comento. En Gran Canaria, una de las islas afortunadas, macaronésicas estas, que supuestamente son la rehostia, sobre todo para los alemanes y los dueños de los hoteles.
Para los que quieren secuestrar a los santos.
Claro, no así para muy buena parte de la población canaria, que es población muy humilde, bastante depauperada, sufriendo malas condiciones de vida, con unas condiciones muy malas y comiéndose toda la mierda, ¿no? Bueno, pues eso. Ahí son cuatro bloques de viviendas que estaban sin acabar de terminar y fueron ocupadas, en las que viven 202 personas a día de hoy, entre ellas, y lo que también es noticia, dado los tiempos que corren, 97 niños. Y bueno, eso está...
202 personas, 97 niños, es una pirámide de población propia del antiguo régimen.
Pues por eso digo que es algo interesante, ¿no? En Santa María de Guía, está en Gran Canaria, ¿no?, esta población. Bueno, pues el tema es que hace poco Unelco y Endesa les cortaron la luz, les han dejado sin luz. Llevaban años con luz, una luz de obra que estaban pagando ellos el contrato, pero se lo han quitado, ¿no?, para también por joder el proyecto y tal. Entonces ellos, para empezar, están pidiendo que les enchufen la luz, que ellos pagan la luz y ponen los contadores y lo que sea, no se lo ponen. Han sacado una campaña de solidaria, de recogida de fondos para conseguir la luz, sobre todo no ya por la luz, sino porque con la luz es con lo que pueden subir el agua a las casas, claro, para unos motores tal. Bueno, han sacado una campaña esta por internet, una colecta popular, han conseguido dinero de sobra y ya van a conseguir, pues, por su cuenta...
No sabía.
Sí, van a conseguir por su cuenta funcionar. Decir que ahí está metida, entre otras cosas, hay gente metida, gente de la Federación Anarquista de Gran Canaria. Esto es un grupo de allí que de hecho lleva un trabajo con mucha gente, se puede decir, de abajo. Esta es la gente que en parte impulsó y promovió la ocupación de estos bloques. Lo único que ellos también han participado de la ocupación de estos bloques y lo apoyan, pero no se dedican a gestionarlo, sino dejan que la gente lo lleve como sea, ¿no? Ellos son anarquistas, pero no pretenden tampoco mantenerlo yo solo ni nada. Bueno, por decir que una de las personas, por cierto, que participa en la federación esta y que de hecho ha sufrido represalias por parte de la Guardia Civil allí y esto, ¿no? Por ser de las personas más activistas de esta federación, es Ruimán Rodríguez, se llama. Es una persona que escribe bastantes cosas además, ¿no? Y bueno, decir que hay en una de las páginas de internet que solemos consultar por aquí, la Contratertulia, aunque no es de masa, que es Tortuga Antimilitarista, pues tiene un artículo, digo, por si le interesa a alguien, ¿no?, que esté interesado en el tema
de la necesidad de que el anarquismo toque el suelo.
Ruimán Rodríguez, que toca, bueno, un artículo, escribe muchas cosas de la necesidad de que el anarquismo toque el suelo. Que toque el suelo, no que toque suelo, porque suelo ya lo ha tocado, de hecho ha tocado fondo desde hace bastante tiempo, a la altura de las fosas de las Marianas.
Ha tocado fondo
abisal.
Y ha quedado completo, y ha hecho el vacío en ese fondo, sí, ¿no?
Exactamente. Pero bueno, decir que es un artículo para la gente así interesada un poco en el tema libertario, pues es un artículo que me parece interesante porque es una persona que habla desde la realidad, o sea, habla desde su compromiso y su activismo a pie de calle, allí, a pie de isla, ¿no?, con la gente pobre, y habla de con la gente desfavorecida y habla de eso, ¿no? Entonces, está bien porque mucha gente opina en internet y todo eso, todo el mundo podemos opinar y luego no hacer nada, pero esta es una persona que opina y que está haciendo cosas, entonces a mí me parece que desde luego su opinión me parece que es bastante más valiosa y dice cosas muy interesantes. Entonces, el artículo este de la necesidad de que el anarquismo toque suelo, lo recomiendo a la gente que le interese el tema, que viene en la página esta de Tortuga Antimilitarista, ¿no? Y bueno, eso.
Grupotortuga.com.
Que toque el suelo, como decimos. Que toque el suelo, no que toque suelo ni fondo, que ya lo ha tocado. También había otros que decían que iban a tomar el cielo y al final solo han tomado el pelo. Pero bueno, o sea, no se sabe lo que
es peor. Pelo. O han tomado.
Pero bueno, aquí dejamos dicho esto y eso, la Comunidad de la Esperanza se llama y es una de verdad una experiencia interesantísima. Hay por ahí bastante información. También esta gente creó hace no muchos años, pero creo, el sindicato de inquilinos de Gran Canaria, que luego han creado algunos en otros lugares del estado, pero desde luego ese sindicato de inquilinos tiene unos planteamientos muy, muy interesantes y anticapitalistas, realistas. Está bien eso y todo esto, ¿no?, sobre el tema así de Canarias, ¿no? Decimos. Ya que estamos en Canarias, aprovecho para tocar una cosa que pasó, una cosa de Canarias que ha salido esta semana. Ha salido esta semana en Canarias, de nuevo, niñas que estaban en un centro de menores, por lo tanto tuteladas, tres niñas han acabado en una red de prostitución, ejerciendo prostitución en pisos allí, no sé si en Arrecife, en una zona de la Lanzarote, ¿no? No es la primera vez que pasa. Es increíble que supuestamente menores que están tutelados y están en centros sean los que son captados, son sacados y son metidos en red de prostitución, ¿no? O son abusadas de ellas, como pasó en Alicante hace pocas fechas con un grupo de argelinos que han dado en llamarle mediáticamente la manada argelina, un grupo de argelinos que también a tres chavalas de un centro de menores de Alicante, pues las sacaron, las tuvieron allí abusando de ellas, violándolas, ¿sabes? Y bueno, de hecho, bueno, hace poco, no sé si allí, hace unos días también ha habido otro abuso sexual de una mujer en una discoteca también por un grupo de argelinos, pero no eran los mismos, pero bueno, de lo que hablo, eso ha pasado en Canarias, ¿no? Ahora, entonces, un poco también decir... Esto se junta todo, porque hablando de Canarias, de allí hay un grupo de larga recorrido que se llama Guerrilla Urbana, y algunos de aquí nos gustan bastante. En el concierto que tocaron en Madrid hace un par de días, encontré a un personaje, antiguo contratertuliano de esta emisora, pero bueno, tocaron una canción en la que uno de los párrafos que cantaban decía, hablando de las Islas Canarias, dicen eso, pueblo sin... ¿cómo es? No, pueblo sin no sé qué, sin memoria y sin entraña, y dice, geriátrico de Europa, prostíbulo de España. Y realmente cuando dicen eso es por algo, no simplemente es una frase hecha, ¿no? Geriátrico de Europa, todo el mundo sabe bien, sí, por qué, y prostíbulo, sí, de España, podéis imaginar.
Pero bueno, geriátrico de Europa yo creo que podría ser prácticamente toda España, porque sí, bueno, entre el Levante y, y las islas...
Sí, pero es que en las Canarias todo allí es mucho más exagerado. Bueno, aparte de que hay realmente... Hay colonias, se puede decir prácticamente, ¿no? Por sí, los enteros, sí, que son de alemanes, no, y ya sabes, es algo... Bueno, pues eso es lo que pasa en Canarias, ¿no? Donde supuestamente brilla la economía, corre el comercio, llegan un montón, miles de aviones llenos de turistas a los hoteles y por ahí corre mucho el dinero, ¿no? Pero...
Correr. El caso, sí, es saber, sí, con quién se para y con quién no.
Pues sí, como pues siempre. Sí. Hoteles, playas, sol y un puro, pero tú no vas a ver ni un duro, como también decía esta gente. Bueno, pues eso y eso de Canarias, esto que hemos estado ahora sí enlazando. Pero bueno, ya parando un poco con esta introducción de la gente que nos ha mandado cosillas, me pasaría a hablar a lo mejor por cosillas que han pasado fuera, temas internacionales. Y para empezar, como es una, no vamos a alargarnos mucho porque es una cosa que ha pasado mil veces, pero una crítica así rapidilla a la intervención militar de Estados Unidos en Siria. Con la supuesta excusa de las armas químicas que hablábamos otra vez, de esos extraños ataques con armas químicas.
Hay que parar los pies a ese bárbaro de el Assad, de una vez.
Habéis visto la foto, ¿no? Con los reyes, de, no sé si era de 2008 o 2009, de Al-Assad con la familia real española, claro, cuando... Bueno, porque ahí en geopolítica los amigos y los enemigos es como bailan muy rápidamente.
La misma que sacaran de aquí a unos años con la familia real recibiendo al Bin Bambín este, de, el príncipe heredero de Arabia Saudí. Mostrándose ante sus sandalias de marroquinería y con incrustaciones de ópalo para venderle... unos cuantos miles de millones de fragatas que cuatro fragatas, entonces, recordemos, ¿no? Que Kichi sin duda estará dando botes de alegría, que estaba a favor de todo esto.
Sí, como sí, el Kichi también.
Bueno, pues...
le gustaría lavar los pies al... Igual que hace con los presos el Papa, le gustaría al Kichi lavar los pies al jeque este, me imagino, para que dé algunos contratos para Navantia y sus paisanos que puedan ganarse la vida dignamente.
Una vez más, pues recordar, no vamos a entrar en análisis profundos y concretos, pero bueno, desde luego que no seré yo el que defienda a el Assad, pero una vez más, yo no nos queremos de la misa a la media, no es por nada, pero yo no me la doy de técnico, científico y sanitario, pero las imágenes que salieron el otro día de las mangueritas en un hospital, no sé, he visto películas gore,
agua en la cara,
he visto películas gore en mi barrio con mejores efectos y mejor realizados que eso, o sea, es que bueno, pero si es que había al niño que le echaban con el Ventolin, ese niño en la guardería de mi barrio está mucho más afectado por la mañana cuando le llevan a la guardería que a ese niño que no le pasaba absolutamente nada. Y siento ser así, pero es que es lo que se ve. Si quitas el sonido y el fondo de este terrible ataque y estas imágenes durísimas, ves a un niño que le están metiendo un meneo y otro que le echan con una manguera por encima. Que sí, no
un,
parece...
un ataque químico, no. Hombre, creo desde luego que con un balde de agua y un chorro de Ventolin te
vamos, si te gasea con el spray antiviolación en una trifulca garitera, ya lo pasas peor que con eso. Y lo veo en serio, vamos. Para empezar, bueno...
Hombre, este es un programa serio, aquí decimos todo en serio.
Por supuesto. Lo primero que dijeron que era gas sarín, pero claro, eso como no se lo cree ya directamente ni un sordo ciego semiautista que se lo pongan, pero, pues pues ya tuvieron que pasar a lo del cloro, ¿no? Directamente, que yo creo que la chica aquella de la piscina de Fuenlabrada, que la leoparda, creo que se
a
fue
esa con... la tenían que cuidar con que la bombardea el... Porque no estaba el Trun, entonces, que si no la tiene un pepinazo.
Pues sí, porque yo creo que hizo más daño que eso. Pero bueno, aparte que evidentemente Assad comete crímenes, pero bueno, y también... pues todos
hombre,
los...
está, pues, por supuesto.
Por supuesto, pero vamos, lo que está pasando evidentemente por lo que le tienen los misiles porque Assad y sus aliados están ganando la guerra y eso no lo puede negar nadie.
Claro.
Y ante tal evidencia, pues se tienen que agitar estos señores. Y no creo que sea casualidad, por cierto, que en esta misión hayan participado tan ufanos como siempre ingleses y franceses. Adivinad quién estuvo en Francia hace pocas semanas también firmando grandes contratos. El de las sandalias, precisamente, ¿ah, sí? Sí. Estuvo justo unas semanas antes de venir por aquí, estuvo por allí con su chorro de petrodólares, ahí haciendo contratos variados que consiguen desde luego que el apoyo internacional y la fidelidad de estas grandes democracias defensoras de los derechos humanos.
Si ya lo decía de Guindos, si sabemos que eso está muy mal, pero es que si no lo hacemos nosotros, lo hacen.
Claro, y es que si no lo hacemos, mejor que estén aquí tirando la bomba a que vengan al centro, ¿no? Como lo que decías en lo que estábamos comentando hace un rato acerca de...
Sí, la patronal...
De la patronal del narcotráfico, de la
periferia madrileña. De la Cañada Real, sí. Bueno, no, hombre, lo que decimos con la otra vez, yo no soy experto en relaciones internacionales,
Pero hiciste el Interrail.
Sí, eso sí, lo pasa que hace ya mucho.
Eso te lo convalidan por un máster en Harvard ahora. Sí,
eso es la U.
Y él hace mucho tiempo eso, recién
antes caído. Antes del plan Bolonia, vale más.
Sí, sí. Bueno, pero me refiero, no hay que ser muy inteligente para... ni muy gilipollas para darse cuenta que tal y como está la situación ahora mismo y como ha estado en Siria Al-Assad, que ahora mismo está ya estable allí y que está ganando porque ya está acabando con los últimos
de hecho,
¿qué sentido tiene cuando ya tiene la guerra ganada coger y para gasear a un grupo de civiles, dar la nota y provocar una intervención que estaba cantada? Es que no tiene sentido, o sea, es que eso no hay que saber más, eso no es así, porque es que no tiene necesidad alguna de hacer eso, y es que no tiene sentido, no tiene sentido. Otra cosa, bueno, también es lo que digo, luego también sobre todo, yo lo que recalcaría al margen de que Al-Assad, o sea, que todos los dirigentes estos del mundo y tal, no vamos a decir quién nos cae peor, quién nos cae mejor, son todos un atajo de miserables, si no decimos lo que haremos con ellos, no vaya a ser que nos caiga aquí un pepino, un bombardeo quirúrgico de esto, ni nada. Pero bueno, lo que me refiero, que es increíble que salga aquí el presidente de Estados Unidos diciendo eso, poniendo aquí a Al-Assad como un auténtico genocida que ha tirado armas químicas, tal. O sea, eso porque tira armas químicas, sin embargo, si me da armas químicas hubiera seguido tirando pepinos convencionales, da igual, claro, porque, que, da igual que mate a 8.000 personas.
Las bombas,
¿no?,
de Estados Unidos crecen en los árboles, claro, no, y luego, todo lo que el mundo digo, lo sabe.
Y sobre todo que lo diga aquí un país que nunca se ha arrepentido siquiera de cosas de minucias como Hiroshima, Nagasaki, la bomba de Napalm en la guerra de Vietnam y que ha matado gente y sigue matando día... noche a lo largo y ancho,
bueno,
del mundo.
Y en Camboya,
o sea, que tiene socios como sus demócratas israelíes que cada dos semanas te matan a 400 palestinos, sinceramente, y eso no pasa nada. Entonces, ¿qué es que esta hipocresía de estos dirigentes que son todos unos asesinos? O sea, es que van a decir esto porque lo puedes decir, pero que vale, sí, venga, bombardeas porque te viene bien por esto y por lo otro, y así de paso Francia también, y así hacéis unas pruebas armamentísticas de un misil nuevo, muy bonito, ya está, pero dejar de decir gilipolleces, porque
hombre, vamos. Si viéramos, si es que lo de siempre, si no te faltas, simplemente tener un poquito de memoria, miras, te pones a mirar los últimos 15 presidentes americanos y todos han tenido sus intervenciones pseudo-humanitarias o para extender la democracia, y bueno, esto es un continuo, el complejo militar industrial de Estados Unidos funciona. Pues imagino que tendrían que deshacerse de cierto stock de misiles viejunos Tomahawk de estos que valdrán solo medio milloncejo de dólares cada uno, y luego los nuevos que han triado también para probar en operativo, no los supuestos misiles invisibles, pues nada, en media horita de operaciones, 100 o 200 millones de pavos solo en material, por cierto que la implicación directa de nuestro querido Estado español,
sí, porque aquí ha participado
una de las fragatas, uno de los destructores lanzamisiles salió derrota y dos aviones cisterna de Zaragoza, así que...
Sí, claro, si para eso están las bases militares aquí, no están de adorno, o sea que, pues nada, eso, nada más que hipocresía, más hipocresía y bueno... Y
a mí lo que me llama la atención, porque bueno, de eso... De ese tipo de política, de ese nivel y de ese tipo de operaciones, te puedes esperar cualquier cosa. Pero me llama la atención lo fácil que cala, lo poco que se discute, ¿no? O sea, lo poco que se polemiza.
Es que cuando ves a los medios de comunicación, ¿cómo te lo
plantean? Claro, que la tele dice la verdad.
Es tan burdo, tan vasto y tan ridículo que las terribles... O sea, es que lo dicen como el que dices ahí, da igual, te ponen estas terribles imágenes de tal y sale uno ahí haciendo unas croquetas y es exactamente lo mismo. Un acriticismo total, incluso metiendo imágenes de otros operativos o de otros sucesos de años pasados, da igual, con un corta y pega allí... Sí, pues eso, la guerra es la paz, es lo que está pasando, ¿no?
Como pero me imagino que la gente que suele tragarse la telemierda esta que echan, yo qué sé, esto de los programas ruesas, las series gilipollezcas, la Operación Triunfo, la de la costura, las de las comidas, toda la sarta de gilipolleces alienantes que echan, cuando ven el telediario les parece que es muy serio, yo creo que eso se lo creen todo y claro, nadie lo discute o algo así, porque si no, no tiene otra explicación. De todas maneras, da lo mismo, porque dado el nivel mental de la gente, que en vez de materia gris en el cerebro, que yo creo que a día de hoy tiene más bien materia fecal, yo creo que da igual. O sea, que aunque le dijera lo que están haciendo, diría, ay, es que la gente da lo mismo, no tiene intención de
evidentemente, de hacer nada, hoy, ¿no? Lo que está claro es que también están...
Lo único que quiere es que gane en Eurovisión los triunfitos, de como se llamen estos nuevos, eso es lo que le importa a la gente.
Pues van daos. Eso no es hasta yo.
¿Ese quién es? Un holandés.
Jean-Claude Van Damme. Es el primo holandés de Van Damme. Que, no, lo que decía, que pero debe estar haciendo daño también, por ejemplo, claro, ahora ya se están enfrentando a una contrapropaganda que está empezando a funcionar y que les planta cara, porque ya hoy mismo en uno de los diarios ejemplarizantes de España, el buque insignia de la transición española, uh-huh. El diario...
El País.
La Comarcal. No, porque ya el País ni llega, ¿no? Ya yo se había quedado en él. En la comunidad de vecinos, pues ha tenido que sacar en su edición digital, tenía ya entre los primeros artículos ahí como la propaganda rusa intentando tal y cual, porque claro, es que ahí en Rusia pues ha salido campañas como pues médicos de hospitales de Siria contando claro. cómo hicieron literalmente lo del montaje en el hospital, o como evidentemente pues también miente la propaganda rusa, que para eso está, pero claro. Miente exactamente igual que la de aquí, como cuando han supuestamente dicen que han derribado tres cuartas partes de los misiles que se han lanzado, etcétera.
En esos momentos...
Pero claro, eso demuestra que está empezando a calar lo que hace 5 años pues existía evidentemente la visión rusa igual que ahora, pero ahora ya se empieza a filtrar por otros lugares y empieza a hacer pupita, y bueno, ya tenemos esto de nuevo montado. Y como siempre, palmando los de siempre, los desgraciados de siempre. Curiosamente, uno de los datos que daban es que en este ataque no había habido ni un solo fiambre, lo que también denota una de eso, que nos están mintiendo o que en sí era una pantomima. Porque claro, sí. Si lanza 100 misiles...
Era una operación televisiva.
Claro, televisiva, televisiva. No, pero televisiva y preavisada, porque por muy bueno, televisiva por que se va, porque aunque se te vaya de mal sitio un misil o no se entere un desgraciado que pasa por ahí, digo yo que menos que una docenita de muertos o...
Pues yo escuché que sí que había habido 60 muertos, escuché en Radio Nacional, si no recuerdo mal.
La mayoría están diciendo de ninguno.
Sí lo comentaban como algo positivo, en plan, bueno, pues hubo unos ataques muy concentrados, muy localizados, como diciendo, matamos, pero matamos poquito, que al final murieron solo 60 y tal. O sea, lo decían de una forma como pasándolo así por encima, como que no era algo grave... Por sí, per se.
Con los sufrimos esos.
Otro de esto que simplemente parece que es pues para el consumo interno, ¿no? Primero Estados Unidos por el tema económico de supuestamente demostrar también su nueva vanguardia armamentística y sobre todo pues para el consumo interno demostrar que Trump se mete en política internacional, aunque también se pega un tiro en el pie porque precisamente gran parte de su apoyo interno es de la gente que está hasta el moño del intervencionismo americano y que de verdad se cree eso de América primero que se deje de preocupar y incluso una fuente importante de sus votantes, vamos, estará ganando votantes en todo caso entre los antiguos de la Hillary, que era la que más era de este tipo de cotarro, bueno. ¿No? Recordemos que la imagen de Hillary encabezando la campaña contra Libia sería el antecedente más cercano.
Pues lo que decimos, que esto realmente es una operación política que cuando se hace se ve en clave industria armamentística, propaganda dentro del país, fortaleza tal, y no tiene nada que ver con derechos humanos, con armas químicas ni con nada de eso. O sea,
y habéis estado atentos a cómo ha funcionado la comunicación, que esto a mí me parece muy llamativo, ¿no? En estos tiempos, yo creo que bastante decadentes, que Donald Trump mandaba tweets, o sea, anunciaba las acciones militares con tweets diciendo preparaos porque nuestros misiles más inteligentes van hacia allá, y los rusos le contestaban en plan pues tan inteligentes no serán si matan al gobierno legítimo en vez de a los terroristas, que es como Dios santo, o sea, Ibáñez en Mortadelo y Filemón, eso es ni la tía, ¿no? Es como, es tan de TVO, tan de...
Por cierto, que Ibáñez no sé le vi el otro día en la tele firmando en el Salón del Comité de Barcelona y ha rejuvenecido en los últimos años.
No
está
ser.
Ahí la misma calva brillante, está hecho un chaval, nuestro gran ídolo y protomártir de la cultura ibérica, Francisco
pues sí.
Ibáñez.
Mama. Pues que continúe ahí. Bueno, pues eso es lo que da de sí este nuevo ensayo armamentístico, esta operación, como decimos, televisada.
Y también utilizada para tirarse el pisto de grandes estadistas y para callar el mercado interno, ¿no? Porque uh-huh. Theresa May también en Gran Bretaña se le abre frente por todas partes y bueno, intentan, y Macron pues se la quiere dar ya de gran
Hombre, Macron también necesita un poco, porque tiene mucha resistencia interna, y digo yo que necesitará también un poco sacar el foco de las movidas internas que tienen ahora mismo.
Pues mira, ya, que esos son, que ya, esos ya que son hablas los... de Macron, de resistencia interna y de movidas internas, vamos a pasar a hablar de...
A la France.
De la France, de lo que pasa aquí en los vecinos del norte, los gabachos estos, y lo que pasa en Notre Dame-les-Landes, que eso es una localidad... Bueno, una localidad no, eso es una zona de el oeste de Francia en la que hace muchos años tenían previsto hacer un aeropuerto. Hubo una lucha contra esa infraestructura, esa gran macroinfraestructura y tal. Y bueno, eso quedó un poco en suspenso. Hubo un montón de gente que fue allí a calor de esta lucha, se puede decir. Y en esa zona que ya habían realizado expropiaciones para el aeropuerto y tal, la gente ocupó esos terrenos y se instaló allí. De modo que ahora mismo llevaba ya la gente 9 años allí instalada, y bueno, pues la gente no se puede decir, no era únicamente una lucha concreta contra un aeropuerto, sino era gente que tenía más cosas en la cabeza, una lucha también anticapitalista, gente que se ha establecido allí, que se ha hecho viviendas de cierta manera, que ha empezado a cultivar los campos, también con moradores de los de toda la vida de allí que los tienen, y han creado una ZAD, que se llaman, que quiere decir zone à défendre, o sea, zona de defender, una ZAD. La ZAD esa, que hay más en más sitios, ¿no? Entonces, allí llevan un montón de tiempo de conflicto y de enfrentamientos con la policía, de tiras y aflojas. Hace poco tiempo, yo creo que es que un mes y pico o poco más, salió ya la noticia de que definitivamente quedaba anulada el aeropuerto, no se iba a construir, pero sin embargo, y a pesar de eso, el gobierno francés, hace ahora mismo pocos días, 4 o 5 días... ha mandado allí un auténtico ejército, en este caso de policía, no de militares.
Bueno, con... la gendarmería es un cuerpo parecido, sí, semimilitar, como la Guardia Civil, bueno, o los carabineros.
Bueno, con tanquetas, con... ¿cómo se llaman? Granada esta de ruido, ¿cómo se llaman?
De...
Estas que
explotan. Aturdidoras.
Sí, aturdidoras, sí. Y bueno, y de todo, han llegado allí y han llegado y bueno, directamente han entrado con la resistencia que había y, y con maquinaria... han atacado a la gente y han demolido toda lo que se había construido durante estos años, ¿no? Ha ido más gente allí a protestar, ha habido este sábado una manifestación, este domingo también ha habido temas por allí, ya quieren empezar a reconstruir parte de lo destruido, hay una zona en la que todavía no entra la policía, ha habido bastantes enfrentamientos, se ven por la tele, se ve cómo van los gendarmes, imaginaros, un barrizal con todo lo que ha llovido por el barrio, empujando a la gente, mucha gente mayor, ancianos poniéndose delante, todo tipo de gente, también gente a pedradas, tirándoles pintura, con granadas aturdidoras, botes de gas, echando, y van estos siempre con un spray, los policías de antes, echando unos chorros de gas a la gente que no veas. Bueno, pues hay liada, pues una cuidado, bastante interesante.
No les bombarde Trump por usar gas de cloro.
No, hay liada una bastante interesante que, sin embargo, pues no está teniendo demasiada repercusión mediática. Te sacan aquí algo como lo que pasó aquí al lado en Lavapiés, que bueno, al fin y al cabo fue una pequeña fiesta para algunos, pero fue una cosa totalmente ridícula, ¿no? De lo que pasó en poquísimo tiempo y poquísimas consecuencias. Y eso, que es una cosa importante y una lucha continuada, pues está siendo además atacada. Y es que lo cachondo es que después de hacer esto, dicen desde el gobierno, bueno, que la gente que estaba allí, que si se quiere instalar allí, que presente su nombre, su documentación, una petición formal sobre qué proyecto quiere hacer para ver si se lo aprueban en esos terrenos que ya están expropiados. O sea, es algo que, claro, no pueden permitir ningún tipo de experimento de este tipo, ¿no? Ni nada que se desarrolle, desde luego, con una mirada anticapitalista y una cosa comunitaria y una cosa que rechaza, pues, el mundo del negocio que hay actualmente. Por eso lo liquidan. Por eso todos estos proyectos que se pueden hacer de ocupaciones y tal, están muy bien, pero tienen, desde luego, con la fortaleza que hay ahora mismo del estado del enemigo, pues están muy... están siempre expuestos. Pero bueno, eso no ha acabado todavía, eso está ahí. De hecho, hablaremos cuando tengamos más conocimiento del tema. Es un tema que ha tocado mucho, por ejemplo, Miquel Amorós, el tema ese, ¿no? Porque es una lucha antidesarrollista, al fin y al cabo, la que se lleva allí. Y bueno, a ver si podemos dar mejores datos, información más detallada en otro programa, porque aquí lo poco que tenía, lo tenía por aquí, la estoy mirando en el ordenador, y para un día que me lo traigo robándoselo a su dueña, resulta que aquí no funciona internet. O sea que, pero bueno, no pasa nada. Eso es lo que hay. Está pasando ahora mismo eso está pasando ahí. Está la operación todavía allí, está la policía allí. Ha acudido mucha gente el fin de semana, ahora se habrá relajado y veremos lo que hacen si siguen intentando machacarlo por lo que se había construido. Son terrenos expropiados, en realidad ahí no están molestando a nadie. Claro, está molestando a quien está molestando.
Claro,
¿no?
Están desafiando lo que no se debe desafiar.
Están haciendo lo que no se debe, por supuesto. Entonces, ya que hablamos de Francia, pues quería hablar de eso. Una vuelta así rápida por Europa. En Eslovaquia ha dimitido el segundo ministro del Interior por el tema del sucio asesinato este de un periodista y su compañera, dos periodistas jóvenes que fueron asesinados. Eslovacos no, por denunciar, dijimos aquí, los tejes y manejes entre cierta mafia italiana y el gobierno eslovaco. Y bueno, pues ya el segundo ministro del Interior que cae. Ha habido una manifestación de miles de personas en Bratislava este fin de semana pasado pidiendo la dimisión del jefe de policía que se encarga de la investigación, uh-huh, porque no se fían de él. O sea que es una cosa que, afortunadamente, ¿no?, esa barbaridad sí que está obteniendo una respuesta de la gente, ¿no?, de eso, de la ejecución de estos dos periodistas por sacar a la luz las guarrerías y la mafia directamente y los negocios sucios con la mafia y del gobierno de allí, ¿no? Entonces eso, estas películas que ves por la tele de los malos que parece, pues la realidad supera la ficción y no hay que irse tan lejos. Entonces comentar únicamente eso porque lo tocamos el otro día, ¿no? Y bueno, esas cosas. Y no sé qué si nos metemos aquí con las cosas de más cerca, como lo veis, porque hay alguna cosa interesante, ¿no? Hoy.
Sí, o nos quedamos en Bélgica con lo del Partido Islámico o entramos ya, o cruzamos los Pirineos.
Podemos cruzar.
Una de dos.
Podemos cruzar los Pirineos.
Eso iba a decir.
No, yo no tengo cuerpo hoy de cruzar Pirineos con nadie, ya os lo digo. Entre vosotros podéis hacer lo que os plazca.
Ni cruzar Pirineos con nadie, ni cruzar Pirineos ajeno. Eso está...
Bueno, pues venga, crucemos los Pirineos entonces.
¿Pero para dónde? ¿Para allá o para aquí?
¿Crucemos los Pirineos con elefantes o qué es lo que quieres cruzar tú? Los Pirineos para acá, me
refiero. Con elefantes no cruzo ningún Pirineo, por la cuenta que nos trae.
No, hablemos.
¿Pues de cuál? ¿De lo de Bélgica o de lo de Alsasua?
Yo hablemos aquí, sí.
Vale.
Hablemos de eso, porque es un tema que hemos tocado mucho, es un tema absolutamente... escandaloso.
Atroz, sí.
Es escandaloso,
sí.
Es una...
Y yo creo que es injustificable desde cualquier...
Sí, sí.
No desde cualquier mentalidad, porque hay mentalidades muy... que justifican sí, cualquier cosa, sí, pero desde cualquier punto de vista medianamente sensato es injustificable.
Desde luego. Entonces, pues hablemos del tema, del famoso tema, porque la gente a la que se juzga que ha empezado el juicio hoy, uh-huh, además en Madrid, ¿no?, donde ha sido, claro, es de la Audiencia Nacional.
En
alguna de sus sedes de la Audiencia Nacional, de las tres de las personas llevan ni más ni menos que año y medio nada en prisión preventiva.
Algo así.
Año y medio en prisión preventiva. Y además a tomar por
supuesto
saco, para no decir, de su,
muy lejos,
de su ciudad, ¿no? Dispersados.
Comenta el tema. Yo quería comentar un poco el tema de la jueza de Concepción Espejel.
Pero que... ¿no es la Mela también?
¿Cómo?
La Mela.
No sé si es quien se encarga ahora, pero la que los metió en provisional...
Tiene antecedentes interesantes.
También tiene un pasado rico, ¿no?
Y no por ser familiar de Iago. Que en paz descanse.
Sí, que el pobre hombre...
Pues esta jueza, que es ahora mismo, si mis datos no son equivocados, presidenta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que es conocida por ser amiga de Cospedal, entre otras cosas, que la llamaba Concha.
Todo acaba en al, por Dios.
Sí, todo.
Esta es fue como la el que... presidente del Parlamento, Roger Turrén. Maldita sea,
eso es casual.
Me parece esto que estáis haciendo fatal, que lo sepáis.
Nos callamos.
La jueza Servini, la jueza Concha Concepción Espejel fue la que denegó la extradición del Pacheco, ¿no? De Antonio González Pacheco, que era el famoso Billy el Niño, José Ignacio Giralte González, Celso Galván Abad y Jesús Muñecas Aguilar, que eran los que la jueza desde Argentina había puesto una orden de la Interpol para que los extraditaran, y esta jueza española...
Por el tema de crímenes del franquismo.
Por
¿no?
tema sí. de crímenes de lesa humanidad, por las torturas a las que sometió, entre otras cosas, por cierto. ¿Sabéis a quién torturó este hombre, el Pacheco? Al de quién sabe dónde. Al, ¿cómo se llama? El de bigote, joder.
Al Paco Lobatón.
Paco Lobatón fue represaliado, sí.
¿Qué pasa?
Lo
que
contó
era
una vez.
Un joven díscolo.
Era un joven díscolo en su facultad, y creo que era la Complutense, en periodismo. Y no sufrió, no era un gran cabecilla visible, entonces no sufrió. Fue un maltrato, digamos, amable para tratarse de este sujeto.
Sí, porque
¿no?
si no, no se hubiera aplicado ese poblado bigote.
Si se hubiera aplicado a fondo, no tendría ni bigote ni nada.
Por eso, ¿no?
Pero había sido acusado toda esta gente de torturas y crímenes de lesa humanidad. Uh-huh. Y es interesante cómo, cuando presidía Espejel el Tribunal de la Audiencia Nacional, que tuvo que juzgar esto, consideró que no era exactamente torturas y que además habían prescrito y tenía una aquí con, apuntada, a ver, tenía apuntada una frase textual muy interesante que decía: no todo delito de tortura es per se delito de lesa humanidad, porque tales delitos conllevan necesariamente como presupuesto inexcusable que los mismos se cometan como parte de un ataque generalizado sistemático contra la población civil, lo que no se aprecia en el caso, ¿no? Que es como decir, claro, si un comisario dentro de su trabajo profesional se lleva a una serie de señores que son disidentes políticos política, sí, y se los lleva a los centros oficiales del Estado, a las funciones y tal, y los torturan, pues esos son, pues digamos, pues un señor raro que ha secuestrado a alguien en su casa y es como un Bill, como un Bill Gates, ¿no? O sea, una cosa muy demencial, ¿no? Hacer esta interpretación tan pero amable.
Bueno, veremos a ver qué interpreta de los famosos sucesos de Alsasua. Hay que decir que hubo una manifestación ayer, si no me equivoco, domingo, el fin de semana, allí en Pamplona, una manifestación, pero bastante masiva. Poderosa, Por lo visto, hubo 50.000 personas allí,
sí,
¿no?
Sí, sí.
O sea, una manifestación grandísima porque la causa esta, pues, está siendo una causa en la que se está metiendo mucha gente, incluso parte de gente que está en las instituciones navarras, porque claro, el escándalo es tal, ¿no?
Es que es una cosa tan injustificable que, que carece de sentido, porque al final, o sea, los daños de este terrorismo son un tobillo roto.
Sí, hasta el Endacari, ¿qué clase de terrorismo tema, claro,
empieza en un bar? O sea, ¿qué clase de es como con dos policías de paisano? Es
una
todo
cosa absurdo, que me ha llamado la atención es que uno de los tres que está, si no me equivoco, en la cárcel ha declarado directamente que él no estaba allí en el lugar ese día. Entonces yo no sé.
Ni falta que hace. Pero
para que diga eso, desde luego no sé qué tipo de pruebas pueden tener contra él si ni siquiera van a poder demostrar que estaba en el bar. Pero bueno, es chocante. Bueno, el tema, no sé. La gente escucha el programa, digo yo que sabrá lo que es. Una trifulca en un bar por la noche, una localidad navarra, en la que un grupo, unos guardias civiles y unos jóvenes enzarzan una discusión, a resulta de la cual un guardia civil presenta una rotura de tobillo. Y bueno, inicialmente lo presenta como un auténtico linchamiento de una horda o turba de 20 o 50 personas medio linchando a tal, cosa que es mentira, porque claro, si 50 personas, 20 o 10 linchan a 3 o 4, para empezar, pues
algo se rompe, además de un tobillo.
Se rompen unas cuantas cosas más, ¿no? O sea, que son lesiones que no.
Yo me he roto un tobillo haciendo cosas muy tontas y no fui víctima del terrorismo por eso.
El tema es que se coge, como son guardias civiles, se pone el grito en el cielo. Y como además es en una zona que, aunque no es Euskadi, sí que hay presencia del nacionalismo de izquierdas vasco y tal y cual, pues ya lo meten todo dentro de lo de siempre, ¿no? Que es terrorismo, que no sé qué organización la que dicen que ha dado unas directrices de que hay que echar a las fuerzas de ocupación de Euskadi, de Navarra, tal cual, y entonces, pues nada, eso es terrorismo, se les coge directamente, se les mete por Audiencia Nacional, se les detiene, se les trae a la Audiencia Nacional y antiterrorista, se les mete en la cárcel y tres de esas personas, porque inicialmente metieron nada más en la cárcel, y tres de esas personas siguen en la cárcel a día de hoy. A día de hoy. Y bueno, las peticiones fiscales son absolutamente demenciales, no sé si las tienes por ahí, pero es que pues les piden años, yo no sé.
Ya. 62 años de cárcel por un tobillo roto, es uno de los datos. En total creo que sumaban 300 y pico años, sí, o 280 años.
Suma diferentes delitos, ¿no?
Pero que es algo totalmente fuera del
pero bueno,
del,
esto que
del sentido esto es, de la proporcionalidad más elemental.
Sí, pero esto es a resultas de qué. Esto es a resultas de lo que pasó aquí con el tema de ETA y con el tema de propiciar el fin de ETA y de la lucha contra ETA. ¿Qué pasó? Y que además todos colaboraron, la Liga Antiterrorista la firmó hasta el Partido Comunista de España, Izquierda Unida, ¿no? El tema de que terrorismo es todo.
Terrorismo es que
antes
mismo
terrorismo era pertenecer a un grupo organizado para ser un terrorista, claro, como es lógico. Ahora ya no hace falta. Entonces tú haces una, como ahora tú tienes una bronca en un bar, lo que sea, resulta que el otro es guardia civil y tú ya eres un terrorista. Entonces esta gente se les considera terroristas y se les considera que forman parte de una campaña para echar a, o sea, es una cosa totalmente delirante que no tiene ni pie ni cabeza, pero bueno, estos chavales ya se han comido año y medio, además dispersados dentro de la cárcel, pues les han jodido la vida directamente
preventivo,
a todos.
O sea, que es como solo esperando que pase algo.
Les han jodido la vida directamente y bueno, los guardias civiles pues nada, salen haciéndose las víctimas, entrevistan, creo que han entrevistado en no sé dónde a la madre de un guardia civil, diciendo, bueno, pues eso, ahora, además con el sensacionalismo este de los medios, pero bueno, el tema es que veremos en lo que queda. Desde luego, claro, ¿qué es terrorismo? No es que terrorismo no es lo que tú piensas que es terrorismo, terrorismo es lo que la ley dice que es terrorismo, y si la ley ahora mismo
claro,
dice
pero la ley es,
que terrorismo...
Ahora mismo es, claro, es el, la ley claro, del, el, ¿cómo le llaman? Claro. El código penal del enemigo.
Y es como lo que vemos y lo que
es tan laxa siempre, que depende, es arbitraria,
se
no es...
Esa legislación en teoría, que no estaba justificada, por supuesto, ni entonces, cuando existía un grupo terrorista que hacía atentado, no estaba justificada ni entonces, pero la pusieron entonces, ese grupo deja de existir, pero esa legislación,
pero esa herramienta
continúa
sigue ahí, claro,
ahí con el tema del enaltecimiento. Uh-huh. Entonces, bueno, ¿qué hay ahora mismo? Pues ahora tenemos una legislación represiva muy que puede machacar, muy bien fundamentada, muy bien preparada para machacarlo todo, cuando no hay nada que machacar. Entonces, claro, lo poco que se asoma, ¿qué pasa? Que, hostias, lo pulverizan.
Quería yo puntualizar sobre esto una cosa que ha publicado hoy, si no me equivoco, Antonio Maestre, que lo he visto yo en el Twitter de él.
No sé quién es ese señor, pero bueno.
Pues un periodista, de La Marea, si no me equivoco.
No es hermano de Rita ni nada.
Lo desconozco. Un caso de Espejel, cuando estaba... en Guadalajara, cuando era jueza en Guadalajara en 2007, ajá, le tocó juzgar un caso de Israel Galve, que era jefe de Falange, que se encontró en un bar con un tal Carlos Arroyo, al que en esa pelea de bar, en ese enfrentamiento, ajá, le asestó 3 puñaladas. La jueza consideró que no existía ánimo homicida y le condenó a 2 años de prisión, lo cual suponía que como no tenía antecedentes no iba a pisar la cárcel. Por suerte eso se recurrió y al final fue condenado en el Tribunal Supremo a 5 años de por intento de homicidio, pero el Tribunal Supremo sí consideró intento de homicidio. Ajá. Que es como, hombre, yo me he peleado muy poquito, pero si le das 3 puñaladas a alguien,
o sea que
algo de tirria le tienes.
Hombre, cambio, es gracioso que
3 puñaladas son 2 años y un tobillo roto son 62 años. Pero es como algo completamente...
Sí, es curioso que esta señora, a la que un hombre sea falangista o no, apuñala 3 veces a otro y...
Claro, y no lo considera intento de homicidio siquiera. Ya no
decimos
terrorismo.
Y parece que no es tan grave. Y sin embargo, 18 jóvenes...
Y 2 puñetazos.
Que entre todos, en teoría, si es que no se lo torció, porque un tobillo te lo puede romper por muchas cosas. Sí. Dando una patada a la cabeza a alguien, por ejemplo, te puede romper el tobillo, vamos, que no es... que sin embargo le parece bien tener a la gente año y medio y pedirles tropecientos años de cárcel, ¿no? Sí, sí, es curioso,
sí, yo sí creo que es algo, bueno, que es insostenible, que... vamos, que solo la turba cavernaria.
El tema es un escándalo y lo bueno es eso, que es un escándalo de tal magnitud y es tan insultante y tan exagerado y tan bochornoso que por supuesto, como decimos, pues es que hasta el Endacari ha hecho cosas, gente del gobierno vasco, gente de todo tipo, o sea que no es una cosa que haya quedado entre nada de jóvenes radicales ni nada semejante, sino es que claro, es que es una auténtica barbaridad. Pero bueno, de estas se están viendo muchas y ya vemos lo mismo. Entonces, vemos eso, que a los policías de, insisto, de Caracortina, por coger a un tío, secuestrarle,
ejercicio
de su función, meterle en un coche, llevárselo a una playa, darle de hostia, reventar el globo ocular, romperle una vértebra, torturarlo, matarlo, tirarlo al mar, dejarlo ahí, olvidado, que luego les cojan, no sé qué, le meten en la cárcel preventiva, le sacan de allí y no volverán a entrar. Acuerdo previo, 2 años. Y eso se van a comer no sé cuánto por el tobillo de un guardia civil. ¡Hostia! Pero vamos, es que es el mundo en el que vivimos y ya está. Y como además, los grandes, bueno, los medios de comunicación y todo lo gordo, pues lo tienen ellos, pues ya está. La mayoría de la gente, además, como con el maniqueísmo este, ¿no? Ya está, o
sí,
estás...
La gente asume muy fácilmente, ¿no? Como son los malos.
O eres un terrorista o apologeta del terrorismo, o si no, tienes que ser un demócrata convencido, demócrata con unas leyes.
Sí, no hay gris, estas, no, o sea, hay
claro,
terreno gris.
Entonces, eso es lo que.
De hecho, ahí yo creo que hay una cosa muy preocupante, ya no solo de la situación actual, sino si ahora mismo ya se está creando una jurisprudencia que considera que terrorismo puede ser cosas como pelearse con otro señor.
A ver, no es que se cree una jurisprudencia, es que ya hay una legislación que está diciendo
y
eso.
Y hay una legislación que está promoviendo
eso ya
todo
existe,
eso.
Ya está aprobado. A esas
cuando
gente se le juzga
cuando
por eso.
Vuelvan los del ISIS a poner bombas o a matar o atropellar a gente en Madrid, en Barcelona, ¿a eso qué nombre le vamos a poner? Porque si ya terrorismo es pelearte con otro o hacer como lo... O sea, terrorismo ya, los de la CDR, ¿no? Que levantaron ¿cómo se llaman? Las vallas de la aduana, sí. A eso se le está considerando terrorismo.
De
los peajes. Se le está considerando terrorismo. Digo, ya cuando entren a matar a gente a tiros, ¿qué nombre le van a poner?
Pues lo mismo.
Terroristisísimo.
No, eso es lo mismo.
Claro, pero eso llega un momento en que se tiene que caer por su propio peso. No tiene.
Ya bueno, pero esta legislación realmente no está hecha para los del ISIS, eso importa menos. De hecho, eso le reporta beneficios al poder, al Estado y a la dominación. Si mañana apareciera un integrista y matar a tiros o degollar a cuatro, yo que sé, aquí en la Gran Vía, eso sería una cosa que, aparte de los cuatro desgraciados que les cortara el cuello, para el Estado, para la fuerza de orden público, para la dominación, es una cosa buena, les viene bien, les saca buen provecho.
Sí,
la legislación está hecha para otra cosa. Está hecha para otra cosa. También, una cosa curiosa, los pobres guardias civiles estos, ¿no? Decir que ahora mismo está habiendo una campaña, además, de limpieza de la Guardia Civil, tremenda, de la imagen, no solo con el tema de cómo se emocionaban con la señora esta, con la del niño este, ¿cómo se llama?
Ah, sí, con la de Gabriel, y, sí, pero ya sucedió con el caso de Diana Kerr.
Sí, con la de Gabriel y la rueda de prensa de Diana Kerr, sino que ahora, no sé si habéis visto, pero en la tele ha salido, habéis visto las imágenes de esos supuestos héroes de la Guardia Civil que, además, ahí en la playa del Tarajal, un barco con inmigrantes que se zozobró ahí con las olas, qué tal, y que yo creo que es que se metieron hasta la rodilla en el agua para sacar a unos y tal, y han salido varias veces, además, varios días ya, y que yo viendo la tele, creo que lo van a estar sacando 2 meses, como los héroes de la Guardia Civil que se han arriesgado por salvar la vida, claro, en la misma playa en la que habían matado
pelotados a gente. Mataron a 14,
entonces está viendo ahora una campaña aquí, sí, ¿sabes?, de dulcificación de la Guardia Civil y estas cosas. Bastante.
Yo creo que eso empezó ya con Acebes cuando se inventó aquel palabra de los cuerpos y fuerzas de seguridad. Los cuerpos y fuerzas, de que ya nadie puede decir la policía, ¿no? Ahora todo el mundo tiene que decir porque las fuerzas y cuerpos de seguridad, que es como.
Bueno, eso estaba inventado de antes, pero sí. No, pues eso es lo que se puede decir. Entonces, bueno, pues veremos qué pasa, a ver cómo se desarrolla el juicio. Y sobre todo a ver qué pasa al final, a ver qué pasa con esta gente que ya nadie les va a quitar, que les han jodido la vida, nadie les va a quitar el año y medio,
sí, de cárcel, ese año
a
los y medio que lleva, de
y esperemos, porque de hecho luego salían hablando las madres y la verdad es que se decían que tenían miedo, estaban acojonadas, claro.
Normal.
Porque es que tienen miedo, claro. Porque es que se esperan, después de ver semejante barbaridad, se esperan cualquier cosa, ¿no? Esto es una especie de cuando te ponían las películas estas de En el nombre del padre o cosas de esas, ¿no?
Sí, totalmente, luego no salen películas, pero luego lo peor aquí también... Y esto quería yo comentar, lo que dijo Pérez Reverte, ¿no? Por ejemplo, y no es el primero ni el único que lo ha hecho, ¿no? Quejarse públicamente de la falta de capacidad operativa del gobierno español para vender su relato al exterior, ¿no? Porque más no tanto en este caso concreto, sino con el tema de Cataluña, ¿no? Como en Europa el relato que se está imponiendo es el de, pues claro, pues que el Estado español es un Estado autoritario y que no le tiembla el pulso cuando tiene que ejercer de fascista violento y acabar con cualquier disidencia en un pispás.
Hombre, si se
y sin embargo, la queja de los intelectuales no es que estén pasando barbaridades, sino que los europeos se den cuenta y que los españoles no sean capaces de convencerlos de que no, de que va todo bien y que...
Pero no dejan de tener razón. Claro. Porque al fin y al cabo, ¿cuál es el ejemplo a seguir? Vamos a esto, es Gran Bretaña, con cómo sus operativos en el Ulster. Vemos cuántas veces suspendió la autonomía de Gran Bretaña del Ulster. Vemos a los paracaidistas pegando... claro. Y luego, sin embargo, es una superdemocracia consolidada de la leche. Vemos qué hizo Alemania con la Baader-Meinhof, o vemos... En la legislación alemana sobre cualquier tema, que vamos, las cárceles alemanas no son precisamente de los lugares de residencia y de posgrado de Europa, vamos, son lugares bastante jodidos, pero venden bastante bien la moto, ¿no? Parece ser. Y parece, yo creo que hacen exactamente lo mismo. Aquí lo que pasa es que se dice, esto es franquismo. Y en el otro lugar, pues, pero vamos, exactamente lo mismo, igual o peor, ¿no?
Porque... Me imagino que si la, no sé cómo llamar, eso que llaman opinión pública o mucha gente de países de esto de Europa se enterase, aparte de las mamarrachadas del yeye este del Puigdemont, se enterase, por ejemplo, del tema del tema este de Alsasua,
sí,
y vieran lo que hay y tuviesen un conocimiento de las peticiones de pena y lo que ha pasado, me imagino que se escandalizarían bastante más, ¿sabes? Lo que pasa es que esas cosas no salen.
Y lo que no parece que se escandalicen es de lo del Tarajal cosas que pasan en el Mediterráneo, ¿no? Eso
no, porque
que...
eso es responsabilidad compartida.
No, porque hecho, eso ya, efectivamente, eso ya forma parte del plan, ¿cómo le llaman? Al plan este de... para proteger... para proteger...
Frontex.
El Frontex, del plan Frontex. Frontex, eso sí. Es como, bueno, son daños colaterales que ya Europa asume plenamente.
Ay, que vamos a llamar a Europa que con su límpida democracia occidental nos salve de nuestros desmanes franquistoides, pues es que es una visión infantiloide, ¿no? De algunos que también se han creído, pues, de que España está como está por ese pasado y de que Europa es una especie de Arcadia rediviva.
Pues de aquí, desde luego, aunque nadie nos va a hacer caso, desde aquí pedimos, desde luego, la liberación inmediata de toda la gente del caso Alsasu. Y bueno, eso es lo que se pide de aquí. Y que ya que si quieren llenar las cárceles, pues que en los huecos que dejen esto metan a los policías de Calacortina, por ejemplo, que sí que han torturado y asesinado a alguien, ¿no? Eso no es terrorismo, claro, porque un policía no, puede, claro. Un policía no puede cometer terrorismo nunca, aunque torture, te saque los ojos, te arranque las uñas, eso no es terrorismo, es un policía. El terrorismo es lo que les parece.
El terrorismo son los otros, ¿no? Claro, como eso, decía el otro.
Pero bueno, eso es lo que hay. Y no sé, cambiaría un poco. Mira, hablando así del tema que tocamos aquí a veces, del tema de esto, fíjate con las leyes que tenemos, que la gente encima quiere más leyes y más leyes y más leyes. Ahora ha habido unas manifestaciones de un colectivo en concreto que ha habido ayer en diferentes lugares de España, que es el de los cazadores.
Ah, cierto, sí. Esas víctimas.
Una manifestación, como siempre, dándoselas de víctimas, ¿no? Y como siempre, dando grandísimos argumentos a favor de la caza, como que genera riqueza. Uh-huh. Yo digo que eso es genera riqueza. Digo, más riqueza genera la prostitución.
Hombre, el esclavismo generaba muchísima riqueza.
Más riqueza genera la prostitución, la trata de mujeres, la venta de drogas, el tráfico de armas, vamos, mucho más. O sea, que si eso es un argumento, quien va con ese argumento por delante, sinceramente, a mí por lo menos...
Que lo es, y si no, pregúntaselo al de las corbetas de Navantia.
Claro, sí, pero eso digo, que ese es argumento...
Que lo debe estar celebrando, ese no ha dormido todavía.
Ese argumento, sí, lo debe estar celebrando, y no digo dónde ni cómo lo deben celebrar esto, pero bueno. Pero ahora los cazadores, claro, los pobres ahora se ponen de víctimas, a todo el mundo le gusta, ¿no?
Porque les insultan por internet, básicamente, ¿no?
Claro, no, pero es que lo que pedían, aparte de eso, es decir, que ellos generan riqueza y que, como siempre, que son los mayores conservacionistas y todas estas cosas que hay que oír, sin embargo, dicen también que están pidiendo concretamente una reforma del Código Penal para castigar los delitos de odio que en internet se llevan a cabo contra ese colectivo tan denostado y vilipendiado y vapuleado que son los cazadores. O sea, ahora quieren una ley de odio específica contra cazadores. Como vemos, todo el mundo se apunta, ¿no? Los gordos, los calvos, los miopes. Ahora, dentro de poco, meterá a un niño en la cárcel por decir eso de... Pepito Cabezón quiere ir a la Legión o algo de eso, ¿no? Llamarle cuatro ojos capitán de los piojos. Ya van a los niños ahí van a tener que hacer unos calabozos en los conciertos educativos.
Calabozos infantiles.
Calabozos infantiles para recluirles cada vez que se les ocurra.
No demos ideas. Yo creo que no deberíamos dar ideas.
Odiar tanto.
Que se lo ocurren ellos.
Eso te digo. Entonces, bueno, pues simplemente comentarlo porque como vemos que esta dinámica es una cosa que se extiende y todo el mundo quiere para sí, ¿no? Todo el mundo quiere. Igual que todo el mundo quiere su tren de alta velocidad, ¿no? Ahora todo el mundo quiere su delito de odio para su...
Para lo suyo.
Para su nicho de mercado.
El próximo...
Eso es lo que hemos dicho. La segmentación social, pues uno de los elementos que más se está utilizando el sistema ahora y aunque parezca de cachondeo, pues ya pues ahí está. Me pongo colorado cuando me miras y ahí están los cazadores, víctimas sociales, exigiendo una ley de protección específica para que no les manden tweets ofensivos o fotos de esas de unos cazando elefantes en África. Y no me refiero a nadie de la familia real, Dios me guarde, sino a algún que otro ricacho de mierda de esos que se van a cazar los cinco grandes a África y posan en fotos aberrantes con su gran éxito cinegético de gran cazador blanco. Que seguro que yo tengo mis dudas de que si le lleven en parihuelas ahí o en sillas de estas de mano hasta medio metro del elefante o del leopardo o del búfalo de lo que toque.
Pues sí, esos fusilamientos de animales no son muy
meritorios. Ayer hacían una campaña, precisamente hacían una campaña...
Creo que son parecidos a cuando se iba nuestro rey Juan Carlos con su amigo Ceausescu, que ataban una cabra a un poste ahí, se metían en un búnker de esos... Y al final salían ahí 25 osos en hilera ahí, que lo habían fusilado según llegaban ahí a la cabra, ¿no? Eso es... Pero bueno, dejemos ese deporte
que estuvo estuvo el hijo de Donald Trump el otro día en las sierras turoleses cazando cabras.
Y cazaba por allí...
Cabras
hispánica, pero una variedad que hay por ahí de estas con los cuernos muy gordos. Mm. Y venían, pues eso, ya te hacían ahí el alarde de cómo, claro, esa zona tan despoblada...
Con los cuernos muy gordos. Ahora mismo solo quedan dos especies... Dos subespecies de cabra, que es la de Gredos, que también está en la Sierra de Madrid, y la cabra de... y la de abajo, la de Cazorla. Son las dos especies que quedan, porque la cantábrica se extinguió y la cabra... ¿Cómo se llamaba? La especie que había en Cataluña, la última hembra murió debajo de un pino negro que se le cayó encima a un abeto hace 7 años, última que quedaba. Se extinguió también otra subespecie, o sea que no sé que hayan introducido ahí cualquier cosa que no me extrañaría.
Pues ahí vienen y de ayer hicieron una verdadera public reportaje en algunos telediarios sobre el tema de la caza de alto nivel en estos lugares completamente despoblados, que sea que tienen una densidad de población por debajo de Laponia, por ejemplo.
Claro. Esas zonas despobladas, o esas zonas, como he dicho aquí, de la Sierra de Sierra de Gredos, de la parte de norte de Extremadura, cerca del Jerte, que están incluso echando, de una u otra manera, dificultando y echando a los cabreros de toda la vida con sus cabras para hacer queso domésticas para esa zona, limpiarla y tener allí que se expanda la cabra montesa porque de vez en cuando viene. Si no es el hijo de Bush, es el amigo de Aznar o es otro jeque de esto de los árabes que compran tal y tal, ahí a cazarse cabras tal, y ahí mueve el dinero, claro. Para eso, su coto de caza. Claro, es el coto. Igual que los cotos que tenían antes.
Un auténtico neofeudalismo, ¿no? También.
Sí, sí, uh-huh. Por supuesto. Eso es. Y eso, claro, como mueve el dinero, pues hay que alegrarse. Ese dinero debe dejar un dineral que no veas tú en esas zonas, ¿no? Debe dejar... Pero bueno, eso es lo que... Los pobres cazadores, desde aquí, desde luego, nos dan mucha pena, sí, señor. Estos señores. Bueno, y...
No llores, se te está cerrando la garganta ante...
Por cierto, hablando... Estamos en primavera. En Barcelona hay una cosa que hacen que la llaman Primavera Republicana. Y nuestra o vuestra amiga Colau... Entre otras cosas, ha instalado en cierto lugar de Barcelona, por donde se movió en sus días este señor al que conoceréis algunos aquí, un atril conmemorativo en memoria de Ángel Pestaña.
Un atril a los
Pestañas. Al que dicen que era un republicano de pro, tal y cual. O sea, a la hora de coger una figura del anarquismo, fíjate a cuál se va a reivindicar nuestra amiga.
Cállate, que bastante ha tenido.
En sus últimos años.
Bastante ha tenido Ada Colau con ahora que le han puesto una calle al Pepe Rubianes y se le han quitado al almirante Cervera, y dentro de su super sapiencia, el almirante Cervera, sí. el de Santiago de Cuba, pues va la muchacha y le autodenomina facha. Hombre, en un sentido amplio del término está bien, pero vamos, si estamos hablando de memorias históricas, esas cosas, le pilla un poquito atrás mano el señor Cervera, que murió en 1909. Ya que van tanto de eso, pues qué mejor alarde de la memoria antimilitarista que poner a calles a los militares derrotados, ¿no? Ya puesto, yo voto porque se mantenga esa calle.
Llegas tarde. Tampoco creo que tenga... No tiene...
Al fin y al cabo, el Pepe Rubianes, salvo su papel como máquina baja en una...
Glorioso papel, hay que decirlo.
Que también, no confundir con el de Andrés Pajares, que también lo hizo en el cine, recordemos.
Sí. Hace poco, pero Pepe Rubianes estaba mucho mejor que Pajares. Mejor, sí. Yo soy muy fan de Pajares, pero cuidado.
Pero en otros aspectos, ¿no?
No, en ese también, me fascina esa película, pero hay que reconocer que no hay color. A nivel de interpretativo de cualquier tipo es, joder... Y el resto de los actores, en cambio, sí son los mismos.
Hemos sido engañados una vez más.
Bueno, nos queda poco tiempo. Tres minutos solo. Bueno,
poco para algunas cosas y mucho para otras.
Pues no, bueno, sé. Podríamos recordar también que además de ser un aniversario que no recordamos de Radio Cuca, en Radio ELA estamos también de aniversario.
Así es verdad.
Que se cumple el décimo aniversario.
Sí, 10 años se va a hacer dentro de poco, ¿no?
Sí, claro, y vamos a hacer el concierto el 19 de mayo en la Atalaya con Ignotus, Ansia Viva y Anti-Idols a las 8 de la tarde o clock.
Para la gente de Madrid.
Pues sí, mayormente.
10 años bueno,
también,
ya de...
también estamos, si viene el hijo de Bush ahí.
Bueno, la gente de Estados Unidos también puede venir.
Entrada, pero... también puede venir.
Exacto. Sí se porta bien.
Aquí no nos podrán acusar de delitos de odio.
Hay
no
que
pueden venir cazadores.
Si no dispara a alguien que vea, uy, un cornudo, pa. No, eso no. ¿Eh? ¿Cómo se llama el hijo de Trump? No sabemos.
Hijo de Trump,
no dispare usted a la gente ni aunque tenga cuernos.
Pues sí, aparte, 10 años de Radio ELA, y hay que recordar que esto que tenemos aquí delante, la mesa esta de sonido, era de otra radio que se llamaba Radio ELO, que era la emisora libre de Orcasitas.
Que tuvo un cambio de sexo,
en
por
la
lo que
estuvimos, en la que yo, por ejemplo, estuve con un anterior proyecto radiofónico que era Golpe al Estado, y estuvimos allí, que era en una de estas, un edificio grandísimo de ahí de Orcasitas, asociaciones de vecinos de estas de la época, un sitio, vamos, con un estudio, con sus mamparas, y claro, con estas leyes tan buenas que sacan, ¿no? Con la ley, no sé cómo se llamaría, la ley de la FM o lo que fuera, pues amenazaron a la asociación de vecinos y a toda la gente que tenía instalaciones que emitían, según dijeron ellos, ilegalmente, les amenazaron con una multa de cuantía grandísima y entonces se tuvieron que cerrar, o sea,
luego,
se ha borrado,
embargo,
se
sin
ha sacado
embargo,
del día
juegan
un
con
montón.
Los que juegan con esas leyes, pues, teniendo todo tipo de cadenas de televisión digital... piratas entrampados, como siempre, con trampas legales, ¿no? Que si sociedades limitadas, que desaparecen por aquí, testaferros por allá, esos pueden emitir toda la mierda que quieran y sacándole beneficio con ello. Pero claro, al que utiliza estas cosas para difundir algún mensajito, para eso sí que está el gran garrote de Papa Store.
Se hizo una limpieza total de dial, todas las radios libres pues se cerraron y se fueron a la mierda, y ya hemos visto la licencia de radio y de tele a quién se la dan, a los que echan el tarot, a los que echan porno, a grupos de estos religioso.
Que luego se presentan las elecciones, ¿no? Como en América Latina, ¿no?
Y eso es lo que puedes ver en la tele.
Los evangelistas, sí, sí, están ganando mucho terreno.
Sí, de hecho, es una noticia de las que mandé que en América Latina los evangelistas están subiendo como la
espuma. Por cierto, eso se fomentó bastante en la época de Reagan y tal, como forma de cortar el paso a la teología de la liberación y a todos aquellos movimientos guerrilleros que había entonces, y de aquellos polvos, esto de lodo, que dentro de poco tendremos ya.
Como podemos ver, el mundo.
Los primeros telepredicadores presidentes.
Nuestra lectura pesimista es totalmente.
Yo, si vamos a tener un presidente telepredicador, me pido al niño repelente. Ese que grita mucho.
Vale, de acuerdo.
Ya puestos a que nos puteen, por lo menos que te hagan gracia.
Pues eso, que.
Bueno, pues eso, que vamos a tener que cortar porque nuestra hora está teniendo final. Nuestra última hora, toda ayer en la última mata, en este caso, ha sido la contratertulia número 188. Hasta la semana que viene.